Cuando nos referimos a perros potencialmente peligrosos, o sea, creo que nos estamos refiriendo al tamaño y, digamos, a las lesiones que puede llegar a provocar un perro cuando hay un incidente de agresivo y en esto genera mordeduras hacia otras personas o u otros perros u otros animales. De cualquier forma, la peligrosidad también la podemos Nos podemos estar refiriendo a la transmisión de enfermedades zoonóticas, las enfermedades que son transmisibles de los animales al hombre, por ejemplo, leptospirosis, por ejemplo, muchas parasitosis y obviamente en el caso del virus de la rabia a través de una mordedura. La agresividad no está dada por una raza en particular, sino que la agresión o la agresividad es parte del comportamiento normal de la especie canina. Muchas especies, incluido el humano, tenemos a la agresividad como un comportamiento normal. Lo que pasa es que para determinar si es agresividad o qué dosis de agresividad, no tiene que ver la raza, sino más que nada el individuo y fundamentalmente el contexto en el cual se da esa agresión. Porque cuando nosotros vemos un incidente agresivo, normalmente vemos el resultado, pero nunca vemos lo que pasó antes ni lo que pasó después de ese incidente. ¿Por qué? Porque todos los incidentes agresivos, te diría el 99%, se pueden prevenir. Reitero lo mismo, no hay razas más agresivas que otras. Podemos decir que hay individuos dentro de líneas de determinadas razas y de perros mestizos también, que tienen una influencia genética. Recordemos que el resultado comportamental es la sumatoria de un porcentaje bajo de genética, o sea, de lo que trae herencia de los padres y de los abuelos, y el resto, que es la gran mayoría, es lo que sucede durante el desarrollo del cachorro y durante ese animal joven, y la capacidad que tiene de adaptarse al ambiente en el cual se desarrolla. Por eso decimos que el resultado comportamental es la sumatoria de la genética más el aprendizaje. Normalmente cuando tenemos un episodio agresivo o cuando salen los medios de comunicación, nos enteramos de un episodio agresivo, somos muy propensos a echarle la culpa o al perro o al dueño o a la víctima muchas veces. Y yo creo que no hay culpabilidades, sino que hay responsabilidades. Las responsabilidades no es solamente del propietario, sino creo que del Estado, el cual no hay regulación con respecto a la capacidad de determinadas personas para tener o poder manejar, poder controlar a determinados individuos. No estoy hablando de raza, sino de determinados individuos. Cuando un perro tiene más de 10, 15 kilos, ya puede ser potencialmente agresivo y peligroso para los que conviven con ese perro. Para poder tratar a un perro agresivo, primero tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que saber en qué contexto se produjo la agresión, si esa agresión fue ofensiva, fue defensiva. ¿Por qué? Porque a nivel neurotransmisores es totalmente diferente las partes del sistema nervioso central, del cerebro, que actúan en distintos episodios agresivos. Entonces, ¿cómo tratar a un perro agresivo? Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación del ambiente donde vive ese animal, el vínculo que tenía con los que estaban a su alrededor, están a su alrededor, y el animal propiamente dicho. Primero también descartar una causa orgánica, puede haber algún dolor a nivel, por ejemplo, columna, y una persona le pasó la mano sobre el dorso y esto le generó dolor, y eso es una agresión, no es ofensiva, sino que es netamente defensiva por dolor. Entonces, siempre hay que caracterizar las agresiones. Bueno, lo que uno siempre recomienda cuando uno va caminando por la calle y de repente sale de una casa o está en la vía pública un perro que nos intenta agredir, lo primero que tenemos que hacer es tratar de quedarnos quietos, no confrontar con ese perro, porque si es un perro que tiene una agresión aprehendida hacia los objetos y seres vivos en movimiento, ese perro está digamos, está estimulado para atrapar, entre comillas, a esa presa que se está moviendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de quedarnos quietos y pedir ayuda. Eso es lo primero que hay que hacer ante un perro agresivo, no responder con mayor agresividad, no confrontar con ese perro porque seguramente vamos a salir muy lesionados. En la vía pública no debe haber ningún, pero ningún perro, mejor dicho, ninguna mascota suelta sin control del propietario. Tenemos que desterrar este mito a través de la concientización de todos los vecinos. Los perros no necesitan, entre comillas, salir a dar la vuelta al perro. El 80% de los perros que están en la vía pública tienen o han tenido propietario. Entonces tenemos que evitar que nuestro perro salga de nuestra casa sin la consiguiente uso de collar y correa. ¿Para qué? Por un control del propietario, porque ese perro no debe deambular por la vía pública, no solo por los problemas de agresión, de mordidas, sino porque, por ejemplo, persiguen a una moto o una bicicleta, se puede caer y generar obviamente el daño hacia las personas. Además de la transmisión de enfermedades porque orinan y defecan en la vía pública o en los jardines vecinos. Recordemos que la agresión no empieza con una mordida, sino que termina con una mordida. La agresión empieza con una mirada fija, con una tensión en todo el lenguaje corporal que tienen los perros. Empieza con un gruñido. Normalmente termina con una mordida. Por eso tenemos que aprender a prevenir o a detectar los signos sutiles que el perro nos está diciendo, por favor no te arrimes, pero obviamente para un perro es más importante lo que hacemos que lo que decimos debido a su lenguaje gestual. Por eso nosotros tenemos que, entre comillas, aprender a hablar y a entender el lenguaje de los perros y no pretender que nuestro perro se transforme en un niño o en un ser humano para que comprenda nuestro lenguaje. En nuestra provincia de Córdoba existe desde hace muchos años una ley provincial sobre los perros potencialmente peligrosos. Personalmente me consultaron para el legislador que hizo esta ley, pero lamentablemente esta ley no se reglamentó aún después de 10 años ya de promulgada esta ley, ¿no? Pero como todo, hay muchísimas leyes que no se reglamentan. De cualquier forma, la ley para mí le falta una pata a la mesa, que ¿cuál es la pata de esa mesa? La concientización de los propietarios y la capacitación de los propietarios. Porque así como se nos exige un carnet para poder conducir, un carnet para poder portar o poder la tenencia de un arma de fuego, si yo tengo un perro potencialmente peligroso, un perro de gran porte, debería estar capacitado. Y la capacitación, digamos, la tenencia de un perro de determinado porte, no estoy hablando de raza, sino de determinado porte, implica que yo deba tener determinados conocimientos para poder educar y controlar a ese perro. Por eso acá lo que falta es decir, bueno, se debe capacitar a la gente y la gente que quiera tener determinados perros deba hacer cursos de capacitación justamente para el manejo de este tipo de animales. Lo que hace falta, como siempre, terminamos en lo mismo, la parte de educación y concientización. Creo que lo que hace falta también, otra de las cosas, es identificar a todos los perros que hay en todo el país. Empecemos por las grandes ciudades, empecemos por las ciudades pequeñas. ¿Para qué? Para que si ese perro lo encontramos en la vía pública, podemos identificar a su propietario, dónde está su domicilio, y informar al propietario, apercibirlo, y en un futuro próximo poder sancionar que ese perro esté en la vía pública. Obviamente, ante reiteradas hechos, ese perro se debe secuestrar y buscar otro tipo de ubicación. Pero obviamente no podemos permitir, no podemos acostumbrarnos, por más que sea común, no es normal que haya presencia de perros sueltos sin control en la vía pública.